ustedes tienen el resumen de esta ponencia de la cual yo voy a hablaros, hablarles a ustedes. Es un resumen en donde yo, digamos, expongo unos previos principios de lo que pretende ser esta ponencia. Para abreviar tiempo, juega que yo les diga de qué fondos documentales o en qué archivos se encuentran estos fondos documentales. En el resumen, los tienen ustedes. Entonces, la documentación que hay en estos archivos que tienen ustedes en este resumen, la documentación depositada en estos archivos en lo que respecta a la historia de las relaciones afrocanarias en el siglo XIX, aborda dos grandes temas. Uno, la inserción del archipiélago canario como pieza fundamental para la construcción, en el caso de Sri y Sahara, y el funcionamiento, en el caso de Guinea, del edificio colonial del Estado español en la costa occidental de África. El segundo gran tema que aborda esta documentación es lo que aquí yo voy a denominar como preocupación canaria en torno a aquellos temas, fundamentalmente la pesca y el comercio, de la política, aquellos temas de la política africana española que más directamente afectaba a estos sectores canarios. Bien. Como saben ustedes, el planteamiento de la cuestión de las relaciones afrocanarias, de las relaciones de Canarias con el noroeste de África y de las relaciones del Estado español con el noroeste de África quedan planteadas con motivo de la Guerra de África de 1860 y la inclusión, en concreto la inclusión de la consiguiente a esa guerra del artículo 8 del Tratado de Paz entre España y Marruecos, en el cual el sultán concedía al Estado español un territorio en la costa del Océano Atlántico, conocido por todos, suficiente para la formación de un establecimiento de pesquería como el que España tuvo allí antiguamente. Es cuando queda planteada la cuestión, es la cuestión de Santa Cruz de Marpequeña, que luego, más tarde será Sidi Ibni, que luego eso revertirá, o digamos influirá en la sociedad española, influirá en el Estado español y se irá un poco más abajo. Geográficamente más abajo vendrá la cuestión del Río de Oro y también veremos algo también de la cuestión de Guinea. Entonces, si la cuestión queda planteada en 1860, antes digamos, ¿qué hay? Antes, ¿existe documentación por la cual podamos ver qué preocupación hay del Estado español, qué preocupación hay de la sociedad española, qué preocupación hay de la sociedad canaria en torno a esta zona del África? Fundamentalmente en el Archivo Histórico Nacional se puede ver en torno a un tema, existe una preocupación ya antes de 1860, que es a fines del siglo XVIII, como digo, se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, en su sección de Estado, en el capítulo Pesquerías, y que es un expediente que se titula así: únicos antecedentes que se hallan en el archivo sobre pesca en Canarias. Trata, es más o menos localizado cronológicamente entre los años 1787 y 1797. En ellos se encuentran unos informes del comandante de correos de las Islas de Las Palmas, Jacinto Delgado, nombrado por el conde de Florida Blanca para ese cargo. Y este comandante lo que hacía era mandar unos informes al conde en los cuales se relataba digamos la situación de la pesca, la situación de ese espacio marítimo afrocanario. En ellos se contaba la presencia de barcos ingleses, la presencia de barcos franceses. Estamos en el marco de la política exterior española del siglo XVIII, atenta a los movimientos, atenta a la disputa en Francia e Inglaterra, esa disputa alternativa. No solo emite estos informes sobre la presencia de estos barcos, sobre la presencia internacional en este espacio, ya a fines del siglo XVIII, sino que informa sobre las disputas entre canarios y, entre comillas, moros, indígenas. Hablo con los términos que utiliza la documentación, entre los disputas que ya comienzan, que ya por lo menos documentalmente a fines del siglo XVIII sabemos de su existencia, disputas en un espacio marino. Después de este informe, de este expediente, la documentación que establece los orígenes de la cuestión, que establece los orígenes de esa presencia española en la zona del noroeste de África, digamos que se encuentra también en el Archivo Histórico Nacional. Es la documentación, la gran documentación de los capítulos Marruecos y Tánger, que va desde los años 1766 a 1850. En esos papeles, en esa correspondencia diplomática, digamos que el investigador, digamos que nosotros podemos encontrar referencias, algunas referencias, no muchas, porque no es mucho lo que hay, pero encontramos algunas referencias sobre esas relaciones, sobre ese estado de la cuestión en España, Canarias y el noroeste de África. Para los 10 años siguientes, entre 1850 y 1860, ustedes habrán de irse, y el investigador habrá de irse a el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, en concreto en el archivo histórico, apartado correspondencia con consulados, en el capítulo Tánger. Esto con lo que podríamos denominar los orígenes de la cuestión. La cuestión se plantea en 1860 y de 1860 a 1877, 1860, cuando el tratado de paz marroquí, 1877, cuando se forma la primera comisión mixta hispano-marroquí para delimitar en dónde está Santa Cruz de Mar Pequeña. Entonces, en estos años son los años de tentativa, son años de existencia de unas prácticas pesquero-comerciales irregulares y años de un interés creciente por parte de las potencias europeas sobre esta zona. Esta documentación sobre esto se encuentra principalmente en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el AMAE, en su sección Archivo Histórico, en el apartado Correspondencia con Embajadas, Legaciones y Consulados, y en concreto en los capítulos o en los apartados Marruecos, Legajos 1639 al 1643, Mazagán, Legajo 1963, Mogador, Legajo 1970 y Casablanca, Legajo 1862. Aparte de estos... Esta documentación, lo que nos habla, como he dicho, nos habla de unas prácticas pesqueras, de unas prácticas comerciales, de una relación pesquera, de una relación comercial con los vecinos, con los indígenas vecinos de la costa de África, que se mueven en un terreno irregular, no normal. Van a ser los años de los famosos expedientes sobre cautivos. Van a ser los años en que los sectores canarios se mueven por regularizar, porque esas relaciones se hagan normales. Eso va a tener como conclusión la real orden de 23 de junio de 1863, por las cuales el Estado español modifica las bases por las cuales se puede realizar el comercio entre canarios españoles con el noroeste de África. Aparte de esta documentación, por supuesto, la documentación que existe en el AMAE durante estos años 1860-1877 nos hablan del interés creciente de las potencias europeas sobre este espacio. Ya no solamente en estos años solamente aparecen barcos o representantes o avanzadas de empresarios, de aventureros ingleses o franceses. Empiezan a aparecer otras potencias que han nacido previamente, como son Italia y como son Alemania. Aparte de esta documentación que existe en el AMAE y que nos habla de esto, existe cuatro preciosos volúmenes que son obra de Ignacio Bauer y Landauer, que es una obra que se titula Papeles de mi archivo, consecuencias de la guerra de África de 1860. Entonces son cuatro volúmenes que abarca de 1860 a 1870, y es una documentación que no corresponde y que no se halla ni en el AMAE ni en el Archivo Histórico Nacional, y que yo sepa, en ningún archivo. Son cuatro volúmenes que están publicados, que digamos que publica documentación diplomática, correspondencia diplomática entre los miembros del grupo diplomático español acreditado en Marruecos y el gobierno español, el Ministerio de Estado, que no se halla, como digo, en ningún archivo público. Y ustedes lo podrán ver en estos cuatro volúmenes que se hayan editado, y lo podrán consultar en la Biblioteca Nacional de Madrid, en su sección África, que es un paso obligado de curso. Referido también a este asunto de las prácticas irregulares de una relación comercial y pesquera entre españoles, canarios y africanos, también existe documentación en el Consejo de Estado. Yo hice una pequeña visita y encontré un pequeño expediente. Y bueno, estaba, digamos que ese archivo hoy en día está en reforma, está en reestructuración, y hasta que no se haga esta, pues no podremos ver qué documentación hay sobre el siglo XIX para este área. Pero yo aquí lo indico, que el Consejo de Estado es una de las calas posibles a hacer. Luego, en el archivo de la Sociedad Económica Matritense de Madrid, que se halla en la Plaza de la Villa, número 2, también es un archivo importante, hoy en día olvidado, dejado de la mano de Dios, y en él encontré también algunos documentos importantes. Uno en concreto se titulaba Motivos de la recensión del retraimiento de los armadores o los empresarios españoles en los puertos o en las costas africanas. Documento que no tuve la oportunidad de ver, pero que bueno, aquí lo indico, y creo que ahí se halla, y ahí se halla otra importante documentación referente a estos temas. Y luego, por último, aunque no esté en Madrid, aunque no sea en Madrid, sin embargo, aquí en Canarias, y creo que en esta casa, que es en donde está el Archivo Provincial de Las Palmas, bueno, yo tengo en mi poder una documentación preciosísima, que es del archivo o es de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas de Gran Canarias. Desde los años 1861 a 1884, y es una documentación que, por lo menos a efectos de estos años, 1860-1877, nos hablan de esa preocupación canaria, nos hablan de esos intentos canarios por abrir al comercio, por regularizar la actividad pesquera en ese área, en ese espacio afrocanario. Es decir, la guerra de 1860 abre unas perspectivas para los canarios. Digamos, empiezan, a partir de 1861, la Junta Local de Comercio de esta isla eleva un informe hablando de la oportunidad que ha abierto la guerra para abrir el comercio de los cabos Nun al cabo, no sé si me confundo, al cabo Blanco, toda la zona sahariana, para abrir esa zona al comercio, para derribar las trabas administrativas, sobre todo la sanidad, las cuestiones de la salud, las cuestiones de entrada de control sanitario, para que se derribasen esas trabas y se posibilitase el comercio. Digamos que son tentativas, digamos que son esa manifestación de esa preocupación canaria, de esos sectores canarios, esos sectores de la sociedad canaria, que utilizando instituciones canarias como la Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas, como la Junta Local de Comercio, como el Ayuntamiento de Las Palmas, van a, digamos, intermitentemente van a bombardear a Madrid en sus continuas peticiones de abrir el comercio, peticiones de que se dé cumplimiento al artículo 8 del Tratado de 1860, es decir, que se establezca España en en Santa Cruz de Mar Pequeña y que forme ese puerto, que posibilite las relaciones pesqueras, la actividad pesquera y que posibilite la actividad comercial. Y de todo esto habla este archivo, bueno, estos documentos que aquí creo que era obligado mencionar. Y que desde luego estos documentos creo que obran en el Archivo Provincial de Las Palmas, que creo que está en esta casa. El siguiente apartado, estoy haciendo una relación cronológica, es 1877-1878, es la expedición del Blasco de Garay, es la formación de la primera comisión mixta hispano-marroquí para delimitar el sitio exacto en donde está Santa Cruz de Mar Pequeña. Cuando se forma el artículo 8 de 1860, ni el Estado marroquí, ni el Sultán de Marruecos, ni Leopoldo Dodoné saben a ciencia cierta dónde está Santa Cruz de Mar Pequeña. Entonces, 1877-1878 son los años de la formación de esa comisión que va a delimitar, a saber en dónde está ese terreno. Esta documentación de los trabajos, de los antecedentes y de las consecuencias de esta expedición, de esta comisión, se hallan principalmente en el archivo biblioteca del Museo Naval, por razones obvias. Quien es el presidente de esta comisión es el almirante Cesario Fernández Duro. Es a su vez vicepresidente de la Sociedad Geográfica de Madrid. Es un miembro africanista destacado. Este señor ha tenido la suerte, para todos nosotros, de dejarnos a la posteridad una copiosa documentación. Es un hombre relevante en el africanismo, del cual creo que necesita una revisión. Creo que necesita un estudio serio y un estudio profundo sobre su vida y sobre su obra. Y creo que entenderemos mejor, con un estudio así, entenderemos mejor la evolución del africanismo ochocentista español. Y entenderemos mejor la evolución del africanismo español en toda nuestra historia contemporánea. Bueno, esta documentación obra en el archivo biblioteca del Museo Naval. Esta documentación, de lo que nos habla, son de dos grandes temas. Canarias como punto de apoyo. Dije antes que un gran tema de la que habla la documentación es que Canarias es utilizado, se inserta en el colonialismo español del siglo XIX como esa pieza de apoyo, como ese gran elemento, como esa gran plataforma de apoyo para la construcción de ese edificio colonial español en el noroeste de África. Canarias es ese punto de apoyo. Canarias va a ser centro de aclimatación. No solamente, bueno, Iradier, por ejemplo, antes de ir a su famosa expedición a Guinea, Iradier pasó su mes o sus dos meses en Canarias, digamos que viviendo en un clima cercano a esas zonas. Canarias va a ser punto de abastecimiento, punto de recaladero de las embarcaciones para depósito de carbón, etc. Bueno, el siguiente punto que nos habla esta documentación, que se halla en el archivo biblioteca del Museo Naval, es el objeto de esta expedición. Aquí creo que les voy a leer, porque aquí voy a hacer bastantes citas, y la documentación, digamos que lo que nos ofrece es una pequeña contradicción de base. El objeto de la expedición no es lo mismo para la administración española que para los sectores africanistas españoles, sean peninsulares, sean canarios. Leo. En esta expedición del Blasco de Garay, las Islas Canarias aparecen con toda claridad desde el punto de vista de la administración como el punto de apoyo imprescindible para la resolución de una cuestión política internacional pendiente. El artículo 8 de 1860. No solo el territorio, sino la experiencia y el conocimiento de aquellos de sus habitantes, isleños, dedicados a las faenas pesqueras, constituyeron una suerte de plataforma privilegiada para un Estado débil en su constitución y de no mucho peso en la sociedad internacional como el Estado de la Restauración. Estamos en 1877. Entre las instrucciones dadas a Fernando de Duro por el Ministerio de Estado a través del de Marina, aparece recogido este aspecto. Indudablemente, para la más segura consecución del objeto propuesto, cuenta España con la proximidad de las Islas Canarias,
y entre ellas la de Lanzarote, con el puerto de Naos y algunos otros fondeadores, a donde podrá esperarse oportunidad de tiempo bonacible que permita abordar la costa. Punto. Puesto que VS, de acuerdo con el jefe de la comisión, procurará, se decida la arribada a Lanzarote y fletar allí, por cuenta de ella, una de las embarcaciones que se dedican a la pesca en aquellas costas, para valerse de la práctica de su patrón y tripulantes, no solo con el objeto de saber los lugares en que hay playas más o menos abordables, sino sirviéndose de su gente y aún del auxilio material de sus embarcaciones menores. En este texto se hacía mención a la, consecución del objeto propuesto de la expedición. ¿Cuál era ese objeto? Llegados a este punto, la documentación recoge con toda claridad lo que al parecer tiene todos los visos de ser una disparidad de criterios entre el objetivo asignado por el gobierno español a esta expedición y los que le atribuían los sectores de opinión más dinámicos, ya sean españoles o canarios, sectores africanistas. En las instrucciones dadas a Fernández Duro aparece explícito el objeto principal de la comisión. Para el gobierno de la nación, este era el de determinar la situación geográfica de Santa Cruz de Marpequeña, estudiar y formar un croquis tan extenso como sea prudentemente posible del terreno que ocupó el antiguo fuerte construido por Herrera, cuidando esencialmente de describir el citado terreno bajo el punto de vista militar. Únicamente los intereses comerciales eran atendidos como objetivos secundarios. Estamos hablando de los criterios de la administración. Los objetivos secundarios, sin perjuicio del objetivo principal, el militar, de la comisión, sería también de gran utilidad reconocer la costa adyacente a Santa Cruz e investigar si existe en ella puerto o puertos que ofrezcan mejores condiciones para fondear, hacer agua y para comunicar con tierra, reuniendo las ventajas militares apetecibles e indispensables a la vez que necesarias condiciones que exige el comercio. Bien, el comercio es, digamos, objeto secundario. El objeto prioritario de la expedición es un objeto militar. Describir el citado terreno bajo el punto de vista militar. Bien. Para los africanistas españoles, sin embargo, el objeto principal de la expedición era dar cumplimiento al artículo 8 del Tratado de 1860 y posibilitar con ello el desarrollo de la industria pesquera canaria y la actividad comercial española. Los miembros de la Asociación Española para la Exploración de África, creo que aquí no se lee, cuando se crea en 1877 ese movimiento europeo en pro de la creación de sociedades geográficas, de acciones de exploración, creo que no vuelva a decir algo sobre ello. La Asociación Española para la Exploración de África, haciéndose receptora de esa preocupación canaria, desde su primera sesión adoptaron el proyecto de una exploración que tendría por objeto el estudio de algunos puntos de la costa occidental de África, vecina a las islas de Canarias, que interesan para el progreso de la industria y de las pesquerías de estas islas. El criterio de un grupo de africanistas españoles, un grupo selecto de africanistas españoles. Incluso el presidente de la comisión, Cesáreo Fernández Duro, en un informe presentado a dicha asociación, digamos, la producción del África española, del África, ampliaba los criterios y el objeto de la expedición. Además de la acción moral y civilizadora que debe entrar ante todo en el cálculo, se conseguiría una verdadera conquista para el comercio, para el tráfico de cabotaje, para la ocupación de barcos en el archipiélago y un mercado de gran consideración para las industrias catalanas. Es decir, estamos ante una disparidad de criterios de cuáles son los criterios, cuáles son los fines a conseguir en esta expedición, en esta primera comisión hispano-marroquí para delimitar, para ubicar, para situar lo que luego va a ser Sidi. Los criterios de la administración, los criterios de los grupos, de las élites, de los grupos de presión españoles, que son los africanistas. Llegamos a la década dorada de los 80. La documentación principal está también en el AMAE, en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. La documentación es una documentación normal, es una documentación correspondencia diplomática entre el Cuerpo de Acreditado de Marruecos y el Ministerio de Estado en Madrid, y lo que refleja es el creciente interés europeo, más en 1880 es la línea, empieza, digamos, la política que se ha llamado de imperialismo, política que yo aquí no voy a definir, pero se acrecienta el interés de las potencias europeas por este espacio, africano. La documentación de la MAE lo recoge para estos años, 80. Con respecto a la formación de la segunda comisión hispano-marroquí en 1883 y a la comisión de puertos, a la comisión de reconocimientos de puertos de la zona noroeste de África, en las cuales, en cuyas comisiones participa activamente uno de los miembros destacados de la política y la economía canaria, que fue Juan León y Castillo, esta documentación se encuentra sobre todo en el Servicio Geográfico del Ejército y se encuentra sobre todo aquí, en esta casa, en el fondo Juan León y Castillo, en el legajo número 20. La comisión de puertos de la que participaba Juan León y Castillo llegó a la conclusión de que Agadir era el único sitio en donde se podría abrir un puerto en la zona. La demás zona de la costa no reunía las condiciones adecuadas para construir puertos. La segunda comisión mixta marroquí, las conclusiones son obvias. Se declaró de nuevo que Sidi era el sitio donde estaba Santa Cruz de Mar Pequeña. Marruecos tuvo que aceptar este hecho consumado y mediante nota de 20 de octubre de 1883, creo recordar, aceptó que la rada de Sidi Ifni era el sitio donde estaba Santa Cruz de Mar Pequeña y dejó, digamos, para la posteridad ese enclave que hasta 1969, si no me equivoco, estuvo integrado en el Estado español. Enclave que, si en 1883 se reconoce, no obstante, hasta 1934 no se va a ocupar. Ahora, de lo que a mí me gustaría hablar, en la década de los 80, lo que habla la documentación madrileña, en repositorios madrileños, es sobre el gran tema que hablé al principio, el de la preocupación canaria, el de la preocupación de los sectores canarios en torno a los temas de la política africana. Esta documentación se halla en el archivo de la Real Sociedad Económica Matritense de Madrid. Lee. Bueno, esto es lo que contiene este archivo. Aquí abro la documentación en mi mano. Son dos exposiciones promovidas o bien en 1880 por un armador de la pesca, como era Rafael García Sarmiento, o en 1882 por un comerciante de la isla, a indicación de una carta del cónsul de España en Mogador. Son dos exposiciones, dos sendas exposiciones, en las cuales se dice al gobierno de la nación que es conveniente, es oportuno para la economía canaria, para el bienestar de la nación, el construir ese puerto esperado en Sidi Ifni y establecer las relaciones pesqueras y establecer las relaciones comerciales normales. Voy a leer sobre esta preocupación y sobre lo que puede ser una contradicción también entre los mismos grupos africanistas. Uno de los medios que tenía la sociedad económica para la consecución del objeto para el que había sido creada eran las relaciones con las sociedades de la misma clase. Estas exposiciones, aparte de enviarse al gobierno de la nación, se envían a la sociedad económica matricense para recobrar el apoyo. Ese es el motivo de que enviasen un ejemplar de ambas exposiciones a la matricense de Madrid, entre otras, recabando su apoyo para las peticiones contenidas en las mismas. La correspondencia cruzada entre ambas sociedades con motivo de este asunto y las discusiones a que dio lugar en el seno de la matricense aparecen recogidas en dos expedientes de su archivo, el archivo de la matricense. Si las peticiones que contenían estas dos exposiciones recibieron el apoyo favorable de una institución como la matricense, comillas, que siempre atiende solícita a advertir a los gobiernos del país lo que en su opinión más conviene a los intereses nacionales, no fue ese el caso de la Sociedad Geográfica de Madrid, cuando de igual forma se requirió su apoyo con motivo de la exposición de 1880. Para esta sociedad, los temas que se trataban en la misma eran hechos que afectan a las relaciones internacionales entre dos pueblos y que son de la exclusiva competencia del gobierno, por lo que esa sociedad debía limitarse a manifestar a la económica de la Gran Canaria que nos hayamos dispuestos a cooperar en la parte puramente geográfica, que es lo que nos compete. Digamos que habla esta documentación también, lo que refleja es una contradicción, un pequeño error de base en el grupo africanista español en Madrid. Vamos a pasar rápidamente a el siguiente capítulo. Llegamos en 1880, la década de los 80, llegamos al protectorado de Río de Oro. La documentación básicamente sobre este protectorado se halla en el archivo biblioteca del Museo Naval. Ahí obran unos expedientes referentes a las pesquerías y factoría de Río de Oro y otros asuntos relativos al protectorado de la costa occidental de África, 1884, 1885, 1894, 1901. No les voy a contar a ustedes las razones que al gobierno español, que al Estado español de la restauración les llevó a declarar este protectorado. Razones de sobra conocidas. Lo que no es de sobra conocido es las razones del interés nacional, lo que en la documentación aparece reflejado y explícito como el interés nacional ya no es la situación internacional, ya no son las presiones de esa época imperialista, sino que es el interés nacional, son los intereses pesqueros canarios. En la documentación que obra en poder de la biblioteca del Museo Naval en Madrid se declara protectorado a Río de Oro en 1864, porque es conveniente para los intereses pesqueros de los canarios. Al parecer, las dos exposiciones de 1880 y 1882 enviadas por los sectores canarios a Madrid dejaron huella en los gobernantes españoles. Y eso fue uno de los argumentos para declarar protectorado a Río de Oro. Y bueno, como no hay tiempo, yo les quería hablar de Guinea, pero de Guinea mañana mi compañera Teresa Pereira le va a dar sobrada cuenta, y únicamente cerrar esta ponencia, esta charla, diciéndoles que el capítulo de los enclaves del colonialismo español en África en el siglo XIX, o de los orígenes del colonialismo español en África en el siglo XIX, se cierra en el tratado del 27 de junio de 1900 entre España y Francia, delimitando las posesiones en el África Occidental. Esta documentación, la documentación que habla sobre este tratado y sobre las negociaciones que llevaron este tratado, largas negociaciones, se halla en el archivo biblioteca del Museo Naval, se halla en el AMAE, se halla en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares y se halla sobre todo en un archivo, en un fondo que hay aquí, en el Archivo Provincial de Las Palmas, que es en el fondo Fernando León y Castillo. Y creo que con esto ya termino.